Pero la semana que viene se cumplen 7 años de la guerra en Siria, un conflicto que ha llevado a gran parte de su población a emigrar en condiciones penosas y hacer frente a auténticas odiseas. Estas personas huyen de la guerra o del Estado Islámico, algo de lo que han dicho escapar también las 2 familias kurdas que fueron halladas en un camión frigorífico a su paso por el Orrio y que este miércoles han pedido asilo. La petición tendrá que resolverla el gobierno español. CEAR ha pedido no generar falsas expectativas porque indica que de 10 peticiones de asilo que se presentan, 7 son denegadas. Este caso nos ha llevado a preguntarnos también de qué huyen estas personas y también a preguntarnos por Kurdistán, un territorio en el que vive el pueblo kurdo sin reconocimiento oficial como Estado y que ahora mismo hace frente a los ataques de Turquía y del Estado Islámico. Con el inicio de la primavera, el pueblo kurdo celebra el Newroz. Es una fiesta que al parecer despide el invierno.
Una fiesta que aprovecha además un grupo de jóvenes médicos vascos para conocer esta zona, a este pueblo, a su proyecto político. Y vamos a hablar con Markel Bruar, que es uno de esos jóvenes que allí estuvo. Arratsaldeon, Markel.
Arratsaldeon.
Estuvisteis justo hace un año allí, ¿no? ¿Os coincidió con el Newroz?
Exactamente hace un año y llegamos a Irak, a la zona iraquí.
Ajá. ¿Y coincidisteis con esta celebración que hemos mencionado, Markel?
Sí, tuvimos la suerte, es verdad que no éramos conscientes que exactamente eran esas fechas, pero lo pudimos celebrar en la zona siria además.
¿Y cómo es la fiesta?
La verdad, por simplificarlo un poco, es una fiesta impresionante en la que casi se vuelven locos, por decirlo de alguna manera, porque para ellos es una fiesta muy especial en la que no solo celebran su condición de kurdos, ¿no?, y su cultura, sino que también es una especie de liberación del pueblo kurdo, del antiguo, una leyenda que cuentan, ¿no?, que decapitaron a un mandatario que les tenía subyugados a todos, ¿no? Y para ellos también es una historia de liberación.
Oye, este destino no es el habitual, el de decir, bueno, nos vamos a Kurdistán, nos vamos a la parte siria, como tú decías. Sí que habéis contado que termináis el examen del MIR y que lo normal, pues luego es hacer un viaje. No sé cuánta gente elige como destino Kurdistán, un punto caliente del planeta, pero vosotros sí. ¿Por qué?
Pues la verdad era un poco, en parte, un interés político, pero en parte también un interés por la salud, ¿no? O sea, sí que íbamos a empezar una nueva etapa en nuestra vida, que era el trabajo al uso en un hospital o donde fuere, y sí que queríamos una experiencia también, ¿no?, entender la salud de otra manera. Y estábamos viendo que, aparte de la guerra, que era un poco lo que nos estaba llegando y lo que todavía nos llega, ¿no?, que ahí hay una guerra abierta en la que como símbolo están las mujeres que toman las armas también, ¿no? Sí. Pero sabíamos que algo más estaba pasando. Entonces nos surgió la oportunidad y dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo plantean, ¿no?, cómo plantean la salud también desde esa perspectiva de autogestión que plantean todo, en la que tampoco hay un Estado, porque están llevando a cabo un proyecto en la que no plantean un Estado, pues cómo plantean la salud. Y eso es un poco lo que nos empujó.
Pues enseguida hablamos de cómo se plantea esa parte de la salud, también ese proyecto político, pero es difícil llegar hasta Kurdistán, hay que pasar muchos controles, hay que rellenar muchos permisos, hay que pedirlos. ¿Cómo se llega allí?
Pues difícil es. Hay que tener en cuenta que por lo menos la zona siria, a Irak no tanto, porque al fin y al cabo es una zona en la que más o menos ahora están tranquilos, pese a todas las guerras y todo el movimiento y toda la gente que está huyendo pues ahora de la zona de Mosul, ¿no?, en estos días. Pero es relativamente sencillo. Siria, sin embargo, es una zona en la que no existe, ¿no? Es una zona no reconocida. De hecho, está bloqueada por la parte del Kurdistán iraquí, por el otro lado, por el norte, está bloqueada por Turquía y por el sur está el Estado Islámico, ¿no? Era una situación un poco difícil, pero bueno, al final conseguimos entrar.
Claro, difícil, y además suponemos, hablábamos con Idurre de miedo, este sí que es otro tipo de miedo, desde luego, ¿no? Con tranquilidad, Markel, no puedes llegar hasta todos estos lugares, desde luego, ¿no?
Bueno, nosotros igual sí, pero lo que nos dimos cuenta es de que, ¿no?, antes también hablabais del miedo, de lo que nos mueve. Ellos no solo les mueve el miedo, igual el empujón sí que se lo da el miedo, pero es esas ganas de vivir, de ser libres, que poco a poco lo están consiguiendo, ¿no?, lo que les empuja a ellos también. Y no sé, eso también es una de las cosas que trajimos nosotros, ¿no? Quizás íbamos un poco sin saber qué situación íbamos a encontrar, quizás con algo de miedo también, ¿no? Pero sí que encontramos allí que tienen unas ganas de vivir impresionantes.
Claro, pero para poder vivir, o sea, las ganas las puedes tener, pero para poder vivir como quieres, pues no les queda más remedio que pelear. Y mencionábamos el Estado Islámico por un lado, luego Turquía también, pues haciendo de las suyas. Al final tiene que ser una sociedad que está continuamente defendiéndose.
Sí, ese es uno de los conceptos que también nos quedó súper claro, que ellos están luchando, pero se están defendiendo. Y luchar, ellos decían, me acuerdo muy bien que ellos decían que luchaban por ser libres, o sea, por empoderarse, ¿no? Que al fin y al cabo es su proyecto, que quieren liberarse no frente al Estado Islámico o Turquía, que también, pero de eso se están defendiendo, sino de convencer al resto, empoderar a la mujer en una sociedad en la que la mujer está totalmente en un lado, ¿no? Pues allí están intentando empoderar, enseñar, aprender, que sea una sociedad diferente, ¿no? De antes también que habéis estado hablando del miedo y demás, ¿no? Pues también conseguir una sociedad más justa, ¿no? Más incluso idílica para lo que conocemos aquí.
Uh-huh.
Y luego una de las cuestiones también, nosotros, como he dicho, estuvimos en la parte del norte de Siria, que es donde está la mayoría kurda.
Uh-huh.
Estuvimos exactamente en la ciudad de Kamislo, que era un poco la central de donde estaban la mayoría de los hospitales y la que era referencia. Es una ciudad que después de la Primera Guerra Mundial se quedó dividida en dos, ¿no? Por el famoso Tratado de Sykes-Picot de la Primera Guerra Mundial. Y al otro lado de la frontera, en el norte, es la ciudad de Nusaybin, Turquía. Nosotros llegamos un día de lluvia, que también es algo que nos impactó, ¿no? Un día de lluvia, de una tormenta del copón. Llegamos allí y, pues, truenos. Sonaban truenos.
Sí.
Y nos dijeron, ¿no oís eso? Sí, truenos, ¿no? Mira cómo está lloviendo. Y, no, no, esos no son truenos. Esos son las bombas.
Yes.
Pero esto no es Siria. Eso que suena no es Siria, eso es Turquía. Eso es en Nusaybin, que es el Estado turco, quien está intentando entrar en la ciudad y se están defendiendo. Y a nosotros eso nos pareció brutal, ¿no?
Sí.
O sea, supuestamente íbamos a una zona en la que el conflicto estaba ahí y nos encontramos que realmente era en esas zonas supuestamente, o que estaba intentando ser europea, ¿no? Que estaba llevando una masacre impresionante. De hecho, otra anécdota también que era, yo la cuento como curiosa, pero es bastante heavy, era jugando a fútbol en un campo de fútbol con niños pequeños, nosotros,
uh-huh.
Escuchábamos no solo bombas, sino ya los tiroteos, porque la ciudad de Nusaybin está ahí al lado, y venía de ahí, de Nusaybin. Y, joder, pensar que estábamos en Siria, ¿no? En eso que aquí, a Euskal Herria, nos llega como la guerra, el Estado Islámico y demás, los que estaban llevando una masacre era el Estado turco.
Yeah.
Y a nosotros eso nos marcó bastante.
Estamos viendo que los kurdos también huyen, pero también sabemos que conforme se van liberando algunas ciudades, los kurdos también vuelven, ¿no? Hay un movimiento ahí de personas que salen y vuelven.
Sí, tuvimos la suerte de estar en el pueblo de Kobane, que más o menos antes de la guerra pues tendría como unos 90.000 habitantes o así, pues un pueblo grande, una pequeña ciudad. Ellos decían que, bueno, fue una batalla bastante sonada, bastante importante, y ellos decían que cuando estuvimos nosotros el año pasado, un 70-80% de los habitantes se habían vuelto, que también va muy acorde con eso de que están muy orgullosos de ser kurdos, de que están muy arraigados y de que realmente ven que la mejor manera de salir adelante y de ser libres es empezando de nuevo allí, ¿no? Empezando ese proyecto que están desarrollando en el norte de Siria.
Allí, para el norte de Siria, no sé si tenían previsto aprobar una constitución.
Sí, bueno, es un concepto diferente, ¿no?
Sí.
O sea, como he dicho antes, es una zona en la que no plantean un Estado. El proyecto político en el que se basan es el confederalismo democrático, y allí lo que se basan en pequeñas comunidades, ¿no? En 300 familias que se juntan, crean una comunidad, una asamblea donde deciden todo. Y esa es la unidad política de esa realidad social, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, no plantean un Estado con una constitución como tal, sino lo que planteaban era un contrato social.
Ah,
¿no?
Ya.
Ahora mismo exactamente, pues tampoco te sabría decir todos los puntos, porque es algo más complicado.
No,
pero
es complejo, sí.
Pero lo que plantean es un contrato social para desarrollar todo esto que comentaba, ¿no? Lo de las comunidades, esa autogestión, ese empoderamiento de la mujer, y también cómo... También comentaba lo del arraigo a la tierra, ¿no? Ellos también, la naturaleza, se sienten muy, muy unidos a ella.
Uh-huh. Pues Markel Bruar, te agradecemos mucho que nos hayas contado vuestra experiencia por un lado y también habernos acercado un poquito más al Kurdistán y la de cosas todavía que tenemos por conocer y que esperamos ir conociendo. Markel, eskerrik asko.
Sube y eskerrik asko.
Agur.
Venga, agur.